Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, un programa cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, en el que cada semana se analizan fenómenos y problemas de un mundo cambiante.
Bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo programa de Palabra Pública, un programa donde semana a semana conversamos sobre distintos fenómenos del mundo contemporáneo aquí en la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Evelyn, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Sofía?
Bien, también.
Un poco resfriada, debo decir.
¿Voz de ultratumba?
Un poco, perdón. Sí.
Prometemos que no está con un pie en la ultratumba, solamente no, se escucha así.
No, por favor, no.
Les recordamos que Palabra Pública es un medio multiplataforma de la Universidad de Chile. Somos una revista, somos una página web, somos este programa de radio. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @palabrapublica_ en Twitter, ahora ex, como queramos llamarle, y @palabra.publica en Instagram. Les recordamos además que, para quienes nos seguían desde antes en nuestra cuenta de Instagram, que tuvimos un problema con nuestras redes sociales, con nuestra cuenta de Instagram, así que los invitamos.
Más que un problema, perdimos la cuenta.
Sí, yo no quería caer en contar todas nuestras tristes desgracias, pero sí, perdimos nuestra cuenta de Instagram, así que si ustedes nos seguían desde antes, los invitamos a seguirnos nuevamente, a buscarnos de nuevo, es @palabra.publica en Instagram. Estamos tratando de
recuperar nuestros seguidores.
Reconstruir. ¿La historia? ¿Seis años? ¿Cinco años?
Sí, perdimos la historia de Palabra Pública.
Ha sido un drama para este equipo. Así que eso.
Bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Porque hoy queremos hablar de algo que muchas veces, cuando hablamos de literatura o de libros, queda quizás relegado, pero que tiene una importancia enorme. Lo que leemos en la infancia marca de una u otra manera lo que seremos en el futuro. Porque con los libros, ya estoy, yo creo que todos podemos decir que es así. Con los libros aprendemos a entender emociones, aprendemos de la vida, de la naturaleza, del mundo, incluso también del universo, porque hay libros sobre el universo. Sí, sí, tuvimos esa discusión. Me decía, ¿pero por qué el universo? Sí, porque uno aprende muchas cosas sobre, qué sé yo, el universo. En fin, pero también, bueno, nos reímos y a veces lloramos. Muchas de estas lecturas se quedan para siempre con nosotros y es por ello que hoy la literatura orientada hacia las infancias ha ido creciendo, dando espacio a nuevas visiones y temas que hasta hace poco eran impensados, porque al fin entendemos que los niños y niñas, al igual que los adultos, son dueños de una inteligencia y una sensibilidad propias.
Exactamente. ¿Y qué mejor que para hablar de ese tema nos vamos un poco, nos salimos un poco de la academia, salimos un poco de lo formal y vamos a hablar con alguien que tiene las manos en la masa, literalmente. Para hablar sobre literatura infantil de la primera infancia y de niños, estamos con Fabián Rivas, ilustrador y autor de libros infantiles, diseñador y profesor. Queremos contarles además que con Fabián tenemos una relación muy cercana, ya que él ha trabajado como ilustrador de Palabra Pública durante los últimos 5 años, desde 2019 sacábamos la cuenta.
Wow. Sí.
Yo diría que un poco más, estábamos justo tratando de hacer el cálculo. Yo creo que hay una versión anterior de eso, pero por lo menos y de forma constante es 2019. Él es el que piensa visualmente varios de los textos que publicamos en nuestra revista impresa, que hemos publicado también a veces en la página web, en algunos de los especiales que tenemos.
Sí, sí, sí.
Pero, más allá de su faceta de ilustrador de medios y su trabajo increíble con nosotros, Fabián también ha publicado una larga lista de libros con editoriales como Manuta, Penguin Random House, Zigzag, SM y escrito con Tiza, entre los que están Cabermanos, El Gato Travieso, ¿Qué hacemos con Valentina?, Mensajes y la increíble Kingdom Boom y El Gato Mágico, libro que pronto tendrá una segunda parte, ¿no?
Ahora mismo,
que se llamará La increíble Kingdom Boom y el Torneo de Mascotas Mágicas. Por alguno de ellos ha ganado 5 medallas Colibrí, premio otorgado a la producción y creación anual de los mejores libros infantiles o juveniles editados en Chile. Bienvenido, Fabián.
Muchas gracias por la invitación, Sofía y Evelyn. Me estoy impactado porque nos estamos viendo.
Claro. Sí, sí. O sea, y no solo porque mucho del trabajo editorial que hacemos, sí, es a distancia, sí, sino también porque tú vives en Concepción.
Sí, vivo en Concepción hace ya también como 5 o 6 años.
Claro.
Ya, sí.
Entonces, también fue, supimos que ibas a venir, fuimos, tenemos que entrevistarlo, agarrémoslo ya que está en Santiago.
Sí. Bajando ahí, estaba bajando el bus de la micro y
claro, claro,
me agarraron.
Sí. Así como, no se nos puede ir cuando estás acá. Porque era, o sea, no podíamos pasar la oportunidad de conocernos, sí, de conocernos, sí, en persona, y además de conversar de todo lo, o sea, del trabajo y todo lo que también haces, Así que fue como, Fabián tiene que ser, démosle. Sí,
no soy un rock.
No eres un rock, no hay inteligencia artificial.
No, demasiado poca inteligencia.
No. De hecho, hoy escuché en la radio la palabra inteligencia, el concepto de inteligencia natural, me parece un poco extraña.
Espérame, ¿eso supuestamente somos nosotros?
Se supone que son los humanos, sí.
Lo voy a poner en mi currículum.
Es como que uno tiene que decir que posee inteligencia natural, y como cuánta inteligencia natural posee, es complejo.
Es un poco raro.
Es un poco raro.
Bueno, Fabián, como decía Sofía, nosotras te conocemos principalmente como ilustrador en medios de comunicación, que es un trabajo que llevas haciendo mucho tiempo y en el que te ha ido muy bien. También has trabajado en medios extranjeros, en el Artes y Letras, te hemos visto. Pero tu carrera es amplia y también te has dedicado a escribir libros para niños, e ilustrar libros para niños. Hay unos versos muy lindos de la poeta estadounidense Louise Gluck. ¿Cómo se dice eso, Sofía?
Gluck.
Eso mismo. Que dicen, miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. Y es cierto que en la infancia miramos las cosas de una manera en que luego perdemos. Le prestamos atención a cosas y le damos importancia a cosas que después no nos importan. O que pasan desapercibidas. ¿Por qué tú decides, no, obviamente no fue una decisión consciente, pero por qué vuelves una y otra vez a la infancia? ¿Qué hay ahí que decidiste no dejar de mirar esa etapa de la vida?
Uy, sí, es volver todo el rato. Tengo como un tema de alguna manera, como un enganche con la infancia, con mis recuerdos, con lo que yo viví, que lo pasé muy bien, y que de alguna manera también me marcó mucho para lo que estoy haciendo ahora, los dibujos, las ilustraciones, los cuentos. La televisión, bueno, yo estoy más viejo, así que yo veía televisión en los 90 y como...
Vamos a hacer un pie de página en esto, que el término vejez es relativo, porque los tres integrantes de esta conversación pertenecen a la misma generación.
Pero yo lo acepto, lamentablemente. Entonces, como que... yo escucho música retro, es terrible. Entonces, de alguna manera, como esa infancia, y eso es como... lo pasé increíble. Al ilustrar los cuentos o lo que yo quería escribir, siempre me llevaba como a ese momento, como a los cómics que quería hacer, porque cuando chico quería hacer cómics, o a los libros infantiles, porque cuando todavía recuerdo cuando leí el primer Harry Potter, así como, y yo como, uy, me va a llegar la carta, y voy a ser vago, y no me llegó nada. Entonces, de alguna manera, como que
ese momento
es terrible, hermoso y terrible en el mismo instante. Entonces, como que tengo esa sensación de escribir para ese Fabián pequeño. Sí, como que la Kindamum 1 está dedicada al Fabián de 10 años.
Sí, nos dimos cuenta.
Por alguna manera como que me marcó mucho y me ha llevado un poco como a las decisiones que tomo hasta ahora. No todas, no es un Fabián de 10 años que toma decisiones, porque sería terrible económica y físicamente y todo. Pero de alguna manera como que me he llevado mucho como en ese camino a hacia donde voy. Y todavía estoy como armando historias, y de alguna forma estoy como escribiendo para ese niño o para el niño preadolescente que quiera.
Claro, porque finalmente el camino de la vida te lleva mucho a alejarte de eso y a olvidarte de la forma en que veías el mundo cuando eras chico, de cómo pensabas, de lo que sentías. Y de alguna forma, claro, esto te permite como no alejarte tanto de eso, porque uno ya, o sea, los niños son capaces de estar, no sé, qué sé yo, una hora entera mirando un lápiz, jugando con un lápiz, y uno ya no puede hacer esas cosas.
O sea, es heavy. Yo hago clases para chicos, como niños pequeños, preadolescentes, y hago clases para adultos. Y la diferencia, como la libertad creativa, es tremenda. Porque los niños, como yo, vamos a hacer un cómic, y hacen 10 dibujos y ya tienen armado 4 libros más y están todo el rato creando, y sin miedo como a la vergüenza o al equivocarse, que es algo que a mí me pasó mucho. Yo tenía mucho miedo a equivocarme. Y siento que a los adultos nos cuesta un poquito más. Y sí, yo estoy todo el rato tratando de engancharme como con esas cosas que yo quería, como que no perder ese momento de alguna manera, no sé, yo cuando chico quería dibujar, no sé si quería dibujar, veía He-Man y las Tortugas Ninja y veía Mafalda y de alguna manera como quiero hacer esto, y he tenido la suerte de que alguna forma como que me estoy dedicando a eso. Entonces, es por un lado es muy bonito, y por otro lado parte es como bien, como una responsabilidad bien grande por el Fabián que me está exigiendo cosas a los 10 años.
Muchos Fabianes al mismo tiempo.
Terrible, ¿eh? Sí. Tengo personalidades múltiples, lamentablemente. Va a aparecer en algún momento una de ellas.
recogiendo lo que decías de que eres de otra generación, somos, voy a ponerlo en plural porque somos de una otra generación.
Sí, somos lolos. Sí.
Naciste en el 86. Uy. Y es una infancia, precisamente la infancia que hablabas, la infancia de ese Fabián más chico, que es bastante diferente a la que tienen los niños hoy, que están creciendo llenos de pantallas, de plataformas on demand, en la que también la relación con los adultos es quizás menos vertical. ¿También?
Sí, 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 no, lo veo sí y no, porque de alguna manera, no sé, a mí me pasó que mis papás y mis abuelos me decían como la típica, como no te acerques al televisor porque te vas a quedar ciego.
Sí.
Literalmente me quedé ciego, tenían razón. Pero además yo vi mucha televisión. Cuando de alguna manera era como, no veas televisión porque ver dibujo animado, no sé, todo el día era terrible y me encantaba. Yo creo que se traspasa un poquito a lo que está pasando ahora. Obviamente acá está mucho más como a un nivel extremo, y que por un lado hay cosas malas, que obviamente los chicos están con el celular en la mano, sí, de alguna forma necesitan todo más instantáneo. Creo que nosotros teníamos todo más, sí, un poquito más como de ir creciendo, creo, en mi visión, no sé, ahí la de ustedes.
Pero también, ¿cómo has ido trabajando esa misma brecha, eso lo que decís ahora como de la instantaneidad o de las pantallas? Pensamos en tu libro Despantallados.
Sí.
Que para los que no lo conocen, es la historia de un niño que debe dejar las redes sociales mientras se recupera un accidente que lo dejó con yeso.
Sí, todo vivencias muy reales. Bueno, que además soy muy poco creativo, entonces el 90% de lo que me pasó a mí o a mi familia. No le pago derecho de autor.
Alguien va a llegar reclamando.
No, mi sobrina me reclama así como... Porque uno de los libros se llama ¿Qué hacemos con Valentina? Porque mi sobrina se llama Valentina. Y el otro que había hermano es por mi otro sobrino, Maxi, con la Valentina. Entonces como que ya, págame. Les pago en taquis y en dulce, cosas
ya,
así. Pero
bien.
Sí, de a poco.
Todo feliz.
Sí. Yo creo que, a ver, sí, no, por eso digo, como que es complejo. Porque por un lado, yo siento que sí. Hay un tema como de instantaneidad, de alguna manera como de... Cuando hago las clases o cuando los veo a los niños, claro, quieren todo instantáneo, es como que no, les cuesta un poquito de repente el proceso, o todo es como, no sé, a veces los papás me preguntan como, ¿y en qué formato va a ser la clase? ¿Esto van a ser ilustraciones digitales? Y es como, no, voy a enseñar la base, vamos a dibujar, si tú quieres dibujar a mano, bacán, si quieres dibujar como digital, en Procreate y otro, increíble, pero voy a enseñar la base. Y eso como que, claro, de repente a veces les cuesta un poquito. Pero sí, por otro lado, yo siento que también les has dado como una oportunidad que los mismos niños, no sé, en este mismo taller, ilustran digitalmente y animan y lo están subiendo a redes y están como compartiendo sus cosas y saben de qué. A mí me voló la cabeza cuando yo supe que yo podía subir ilustraciones y compartirlas y que la viera alguien. No sé, nosotros nos criamos con no existía nada, o sea, ni el Fotolog así. Y ellos no, es como o tengo Instagram, claro, o tienen cuando les dan permiso tienen Instagram, o si no cuando tienen TikTok o Twitch ahora, entonces de alguna manera tienen esta instantaneidad, pueden escribirle a un autor, que yo creo que también es muy lindo. O sea, nosotros, yo el autor más joven tenía como 80 años y era un señor que estaba por ahí. Yo creo que había otros más jóvenes, pero para mí era esa idea, como el señor viejito que escribía en el... Y como que yo he podido, como me han dicho, no sé, como comentarios, o oye, la próxima podría hacer tal cosa, y se van creyendo autores que otro que es bacán. Entonces, creo que hay cosas buenas y cosas malas. En Despantallado trato de mostrar un poquito eso, de que el chico... Spoiler, no deja 100% la pantalla al final, porque es imposible.
Imposible.
Pero de alguna manera como...
Pero también es realidad, o sea, pensar y creer o esperar que... lo hablábamos también el otro día, esta idea de que las pantallas son todas malas y que todo es malo. O sea, es imposible también pensar en niños hoy en día que no tengan ninguna relación con las pantallas y las vayan a dejar, porque, nosotros tampoco lo tuvimos. A mí me decían lo mismo sobre la tele y es como... El reclamo de mi mamá era, pasáis todo el día pegada a la tele, tenía que llegar con los ojos cuadrados, que la imaginación, que sale a jugar a la calle... Es como que se repite un poquito también,
sí,
el mismo discurso.
Por eso yo creo que está como, obviamente, hay que tener la regulación y todas las cosas, pero ya están las pantallas, ya están. Entonces hay que tratar de tomarlas como por el lado bueno y llevarla a potenciar la creatividad y a ocupar los formatos y que hablen, por ejemplo, hablan de stop motion y hablan de animación y están hiperconectados con todo lo que está pasando. Y claro, yo ahí trato también de ver dibujos, igual me gustan. Así que no es como una obligación ver Gravity Falls o Steven Universe o... Como que hablo y es como así, y de repente es como, eso no lo veo, y empezamos, ve Hilda, sí, y eso es una novela gráfica, entonces eso sirve para que después se lanzan a leer. Entonces ahí creo que está muy bonito ese enganche de repente de de ver algo que se ve en Netflix, pero que también es una serie o es un cómic que está en librería.
Claro, y sobre no demonizar las pantallas, por ejemplo. Claro, y yo pensaba, escuché una entrevista que te hicieron donde tú ponías el ejemplo de He-Man, que me gustó mucho, me dio mucha risa. Creo que debería haber causado más risa en ese momento, porque cuando tú decías como que me cargan las cosas que tienen una moraleja o que son así como blanco y negro, y que llega ahí al final, sí, y te dicen, bueno, las pantallas son malas.
Sí.
Como He-Man, que al final, yo no me acordaba de eso. Aparte, como que me abriste una tapa así en la cabeza de algo que la había olvidado, que era como He-Man. No, las drogas son malas. Claro.
Nadie se acuerda de esa parte.
No.
No era como ya pasemos.
Pero era al final de cada capítulo.
Al final de cada capítulo. Decía como.
¿De verdad?
Sí. Sí, ahora la hacen meme. Como que han
conseguido. Sí, pues, sí, sí, sí.
Pero sí, es como. Los libros son buenos. Lee muchos libros. Y no sé, como ese era el consejo. Era como la idea para vender el He-Man y para que no se viera como algo más. Pero sí, o sea, los libros. O sea, yo también creo que acá hay un tema personal. Para mí, los libros no tienen una moraleja o no tienen que tenerla tan textual. Si al niño le queda algo de la idea, por ejemplo, de despantallado y, voy a empezar a, en despantallado se lanza a dibujar y crear y, genial. Pero si no, con que lo pase bien y se entretenga, yo creo que para mí es como, es alguna materia cumplida, ¿cachai? Es como cuando éramos chicos también estaba esta idea de lectura obligatoria.
Claro.
Que era horrible, como que te llegaba un libro obligatoriamente que tenías que leer y ahora es como complementaria, ahora es como, están como abriendo a otras posibilidades. La misma novela gráfica, como que de alguna manera es como que hay muchos formatos amigables, como veámoslo y adoptémoslo para que de alguna manera la lectura sea mucho más fácil de llegar, ¿cachai?
Claro. Sí. Y claro, también hay una. Yo creo que ha cambiado mucho la forma de escribir, como así como pensamos en He-Man, por sí, ejemplo, la forma como de escribir estas cosas para niños, pensadas para niños, porque, sí, por ejemplo, claro, nosotros crecimos también con los finales felices.
Sí.
O sea, siempre había un final feliz, todo se resolvía, todo era como muy esquemático. Y claro, muchas de las cosas que están dedicadas a la infancia suelen estar como llenas de estereotipos de género, como esas cosas antiguas,
sí,
estoy hablando,
sí, sí, sí,
o visiones finales del mundo como el bien y el mal.
Sí.
Y claro, tú, por ejemplo, en Cabermanos cuestionas los roles de género, hay una cavernícola que es niña. Y claro, yo creo que hay un trabajo de eso en tu trabajo, valga la redundancia. ¿Cuánto crees que ha cambiado esta visión como rígida, estereotipada de la literatura infantil y cómo afrontas tú estos asuntos en tus trabajos?
Yo creo que sí, o sea, ha ido cambiando y todos nos damos cuenta y finalmente es parte de, o sea, es tan parte de que cuando yo escribí Cabermanos, en ningún momento yo pensé así como voy a transgredir y
claro,
voy a... Era como para mí es natural porque mi vieja es la mujer de carácter fuerte, era la matriarca y para mí siempre fue como... Ella es la fuerte. Y cuando vi a mis sobrinos, mi sobrina tiene el carácter fuerte. Mi sobrino pequeño Maxi es relajado y es mucho más libre. Y ella tiene un carácter más fuerte. Entonces, para mí era como muy normal. Y me pasó como, claro, empecé como a, hice Cabermanos, lo publicamos, todo. Empecé a ir a hacer talleres a los colegios. Y de repente era como, oye, vi esto, qué bueno. Y era como, genial que les gustó. Y qué bueno, como, que, pero qué interesante que sea, claro, que sea como un clic de algo como distinto. Porque debe ser, o sea, es... No es como que tú te cuestionas si no, el hombre es el fuerte, la mujer para nada. O sea, mi señora es la que... si no, yo ahí la casa la tendría, pero he hecho un asco. Ella es la que se maneja y ordena, a mí se ordena, Fabián, y yo, bueno, ya está bien. Entonces, como que parte de... Yo sí creo que es muy importante como mostrar todas estas opciones, voy a decir, va a sonar súper raro, pero opciones de vida o distintas. Me acuerdo cuando, claro, antes era como... yo también trabajé en Casa Idea haciendo juguetes y en Casa Idea como ya teníamos que dibujar, teníamos que crear a la mamá, al papá y a los niños y era como ya, pero puede ser una mamá sola o puede
como
ser
pasa en la mitad de la familia de este país
en el 99 o no, el 70% de, no tengo el dato correcto, o claro, o dos mamás o dos papás, ¿qué más da? Como que es parte de la vida, o sea, no, todos estamos ya viviendo una vida muy como mucho más abierta en eso, siento que sí, como que a mí me impresiona cuando realmente, claro, saltan estas cosas que son como detalles que para nosotros creo que es muy como normal entre comillas, no sé cómo decirlo, pero que de alguna manera como para otras personas es como algo, obvio, ¿qué
claro.
pasa acá? Y claro, como tú dices, Evelyn, como que antes pasaba mucho, antes de alguna manera era muy esta visión de los papás, de la mamá, de papá, de los niños, y los niños tenían que ser de esta manera y no es así.
Como que te decían cómo tenías que ser un poco.
Exacto. O sea, hasta nos pasaba que estudiar. Yo creo que todos nosotros estudiamos algo extraño. lo real o lo, era otra cosa, era como tener estas carreras tradicionales y, y finalmente esto no es.
Siguiendo con la idea que decía Evelyn sobre los finales felices, también como otra vuelta a eso, es que nuestra generación específicamente creció mucho con Disney. Somos generación Disney.
Sí.
En que, y siendo el contrario, los finales felices, en que a veces la muerte estaba súper presente también. Muchas veces eran finales felices, pero también había historias en que eran bien brutales y que no, ¿cómo se llama? Y que nos marcaron mucho. Se dice que la
leyenda. No, yo pienso en, yo la verdad pienso en Bambi.
Ah, es que
la mamá de Dumbo.
La mamá de Dumbo.
También.
No, es mucho. Bueno, lo que sí, perdón que te interrumpa, Sofía. Yo investigué sobre esto.
Vi las películas ayer.
Y la leyenda es que Walt Disney quedó muy traumatizado con la muerte de su propia madre. Para que lo googleen, ¿no?
Lo voy a buscar. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Porque está muy presente en las cosas de Disney.
Sí, pero... Y de formas bastante como, sí, no sé si explícitas, pero o sea, por ejemplo, sí, yo tengo sobrinos chicos y para ellos ver, o sea, ver el Rey León y la muerte era una cosa así, pero tremenda. A mí me esto se me desclasificando las historias personales en la radio para que todo el mundo las escuche, para que todo el mundo la conozca una. Yo lo fui a ver al cine. Y a mí me sacaron del cine, me tuvieron que sacar del cine porque yo y mi hermano nos pusimos a llorar,
no,
pero así a lágrima viva. Y estábamos con unas amigas y mi mamá tuvo que sacarnos a todos del cine porque yo y mi hermana no dejábamos de llorar. Era una cosa demasiado impactante.
Eran actores. Ninguno murió
realmente. Ninguno murió realmente.
Sí, no sé, no lo tengo claro. Pero bueno, iba a que hay un montón, o sea, hay en ciertas historias, o sea, como está esta cosa de la muerte.
Sí.
Y también está, hay un montón de cuentos clásicos, si pensamos en los hermanos Grimm o en los cuentos de Hans Christian Andersen, que tienen cosas súper perturbadoras que hoy en día pueden ser bastante como polémicas, se podría decir.
Sí.
O sea, como... no pensadas como comillas para niños. ¿Cuán importante crees tú que es exponer a los niños a estas realidades y a estos temas?
Y también, perdón, considerando que tú tratas este tema, en particular el tema de la muerte, en el libro Mensajes, que acaba, tenemos que decirlo, acaba de ganar un premio del Banco del Libro, que es una organización venezolana dedicada a la promoción de la lectura y la literatura para niños y jóvenes, así que felicitaciones.
Gracias.
Y también tuviste cumpleaños hace muy poco, aprovecho de felicitarse. Sí, es cierto.
Yo esperaba el abrazo cumpleaños.
Perdón, no, bueno, lo olvidamos.
No importa, bien.
Va a quedar para siempre grabado.
Más de que salir del cine por esto.
del locutorio. Sí, bueno, y
tú
te haces cargo de un tema difícil que es la muerte en el libro Mensajes.
Sí. Bueno, es un temazo, o sea, es como, para mí es como, todos estos temas como, claro, son muy complejos de alguna manera. Yo creo que a los niños no hay que endulzarle las cosas, finalmente es parte de la vida y claro, realmente tienes la suerte de tener a tus papás o tu abuelo, tu, hasta muy viejito, y tú lo puedes ir creciendo y ir viendo y de repente no, y hay que enfrentar eso. Hay grandes libros, está El Pato de la Muerte, como que de alguna manera tratados de muy de manera muy inteligente. En el caso Mensajes, yo lo llevé también por un tema de catarsis. Mi abuela murió un poquito antes de la pandemia y para mí fue como una especie de botar esto, de llevarlo, de plasmarlo, que también me costó mucho, como y llevarlo como una manera para mí, como de manera positiva o de manera como del duelo, de vivir yo el duelo y también de que le sirviera a alguien. Si no le sirve a alguien también está bien, pero de llegar de alguna manera a un niño que además se parece mucho a mí. Sí, es igual.
Vemos lentes.
Sí, tenele, sí.
¿Tenías rulitos cuando chico?
No, eso no. Sí, me lo hacía yo como Doña Florinda y todo. Pero es puerta a mi gato. Ahí está.
Se parece a Roberto Bolaño. Encontré yo que
me lo han dicho.
Sí, parece a Roberto Bolaño.
Es una biografía no ilustrada de Roberto Bolaño. Entonces, claro, y acá en este caso el proceso va como desde el blanco y negro, donde está el duelo, pasa por este amarillo, sepia, que porque van pasando mensajes que. Obviamente, spoiler, es mensajes de la abuela. Y que. Maté el libro. Y que al final pasa al color porque va teniendo también este encuentro. De que finalmente también. El personaje no es que es feliz completamente, ellos no terminan así como somos felices y somos, que un poco que hablábamos antes, este final feliz, no, es vivir esto y vivir el duelo, vivirlo, es como la depresión, el bullying, justo ahora estoy ilustrando, escribiendo un libro, un cómic sobre el bullying, porque es como vivir estos momentos que son muy complejos y que de alguna manera creo que a los niños se les infantiliza un poquito de, tranquilo, esto va a pasar, o no mires esto, mira un pajarito mientras está pasando esto terrible.
Claro.
Es como cuando, ¿cómo se llama esta película? La Vida es Bella, que de repente el personaje como le endulzaba de algo terrible que estaba pasando con esto es un juego. Y hay otras películas, por ejemplo, Jojo Rabbit, uh-huh. que habla sobre, de alguna manera, como el duelo también, o, no voy a spoilear, pero si la pueden, la ven, no quiero hablar más, pero de alguna manera te está mostrando algo, te está mostrando como un momento muy terrible y que de alguna manera un niño lo tiene que enfrentar y tiene que vivir para ir avanzando, como nos va a pasar a todos al final. Nadie es feliz completamente, es como, ¿tú vas a lograr esto y vas a ser feliz? Mentira, entonces... ¿Por qué no va a empezar a mostrar esto y que los niños vayan viendo? Si les parece bien, si no, busquen otra manera, otro libro, otra película que de alguna manera o alguna forma lo ayude.
Claro. Sí. Estamos hablando con Fabián Rivas, ilustrador, escritor de libros infantiles, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, perdón.
Barrio y Plancho también, sí.
Barrio y Plancho, sí. Pero tenemos que hacer un alto, una pausa en el programa. Estamos conversando sobre infancias y literatura y... Pronto volveremos después de la pausa y vamos a escuchar una canción. Vamos con El Huerfaderino de 31 minutos.
Todo comenzó con un asado en mi casa, yo en la panza de mi madre y mi papá con los amigos. Luego de una larga tarde donde hubo mucho vino, mi papá abraza a uno y le dice con cariño:
te conozco hace poco, pero sé que eres buen tipo. Viene un hijo en camino y necesita un patrina.
Para mí es un honor que ahora seamos compadres. Ahora abre otra botella y brindemos hasta el martes. Al cabo de un par de años, la tierra se tragó el tipo. Ni siquiera una carta, ni siquiera un teletipo. Son las cosas del destino. Ahora soy el huerfadrino. Huerfadrino, no conozco a mi padre. No son las cosas del destino. Escucha lo que te digo, me llaman el huerfadrino. ¡Roja!
Misioneros, vacilante, terrorista, campesino, vende autos en Albania, ¿qué será de mi padrino? Será gordo, será flaco, será tuerto, será chino, se parece a Marlon Brando, se parece a Pacino.
Solo espero que algún día se cruce por mi camino, ni siquiera sé su nombre, que le hablo, que le digo. Está preso en Ucrania, o lo atropelló un Escaña, fue la cena de Aníbal, o se lo comió un caníbal. Son las cosas del destino. Ahora soy el huerfadrino. Con el tiempo he aprendido que el asunto da lo mismo. No me siento un ser extraño, solo no tengo padrino. Huerfadrino, no conozco a mi padrino. Son las cosas del destino. Escucha lo que te digo, me llamaré huerfadrino. ¡Rojas!
Estamos de vuelta aquí en Palabra Pública. Les recordamos que somos un medio multiplataforma. Palabra Pública no es solamente este programa de radio, es una revista editada por la Universidad de Chile y su Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Y pueden encontrar nuestros contenidos de nuestra revista en Palabra Pública, digo, estoy muy trabado hoy día, palabrapublica.uchile.cl. Tenemos los contenidos del papel, hay una versión impresa que pueden encontrar en 53 puntos en Santiago y uno en Valparaíso, que es nuestro gran orgullo, nuestra gran novedad estos meses. Y si no, pueden encontrar todos nuestros contenidos en nuestra página web. Estamos hoy conversando sobre literatura infantil, sobre ilustración, sobre infancias y sobre un montón de temas más con Fabián Rivas, ilustrador, escritor, ilustrador además de Palabra Pública, como les contábamos en el primer bloque. Y Fabián, estábamos cerrando el bloque anterior con los temas, comillas, difíciles de tratar para las infancias. Hablamos de la muerte y tu libro Mensajes. Hablamos también de, por ejemplo, las cosas que veíamos en las películas de Disney, la muerte de la mamá de Bambi, la mamá de Dumbo, que no muere, pero bueno, spoiler también, Mufasa. Y las cosas a veces un poco más complejas o con más duras que aparecían en los cuentos originales de los hermanos Grimm, en los que están basados muchas de las historias de Disney. Los cuentos originales de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen son súper rudos. O sea, fuertes, las versiones originales, hay dedos cortados y talones cortados, y es una cosa así como bien, bien gore incluso. Pero este tema me recuerda también a una, digámosle, polémica, a una discusión que se ha dado en el mundo del libro y en el mundo de la cultura desde hace ya un año o dos años, diría yo. Que tiene que ver con las novelas de Roald Dahl, uno de los autores más célebres de la literatura infantil, autor de libros como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, Las brujas, cuyos
libros... ¿Tu película favorita?
Pero sí, quiero que todo el mundo sepa que yo pedí no hablar de la película La Bruja, porque es un trauma infantil brutal. No vamos a hablar de eso, ya, del libro tengo problema, no vamos a hablar de la película. Pero cuyos libros, como bueno, da cuenta esta intervención de aquí, de la compañera, son libros que son que a veces incluso fueron como suavizados un poco de las películas, pero incluso la película Matilda es bastante brutal si uno la mira. O sea, Las brujas, Matilda, hay como escenas súper fuertes en esos libros. Sí. Y además personajes bien polémicos que han sido, que toda esta polémica para la que la gente, para quienes no saben de lo que estamos hablando, es que se propuso editar varios de sus libros y para como suavizar o ya de plano sacar algunos personajes o pasajes. Sí. Creo que es interesante volver a eso como después de lo que estábamos hablando de enfrentar finalmente a los niños a temas difíciles, ¿o no?
Totalmente. O sea, encuentro que es muy complejo cuando quieren como editar a un autor que ya primero no está, que de alguna manera es hiperclásico y que, claro, toma temas muy, muy, muy potentes. Y claro, o suavizarlos, o ir quitando, porque se ha ido haciendo un poco este tema de como, claro, de esta censura, no sé si es censura, pero de alguna manera como ir haciendo esta revisión de tanto Dr. Seuss también, que tiene también otros temas. Claro, hay que ver un contexto histórico, hay que ver, es bien complejo. Pero yo creo que para nada hay que, por ejemplo, cambiar los textos de Roald Dahl, para nada. O sea, es un tremendo autor que habla temas, sí, de repente hasta con historias bien duras, pero que son parte de, y hay varios autores que están haciendo también un trabajo increíble de una manera muy parecida. Hay un otro que se llama David Walliams, que es este típico como jurado de Britain's Got Talent.
¿No? Ya, sí.
Está como el famoso.
El no, Simon.
Simon
Cowell.
Sí.
Cowell. Simon Critchley, un escritor. Simon Cowell, sí. Cowell.
Y está él, que es el otro. Y claro, y el tema tiene unos libros así también súper potentes. Y que también se tratan de ahí de alguna manera como suavizar o han pensado. Y para nada, al revés. O sea, como que son temas que hay que poner, hay temas que hay que conversar. Como que me parece como súper descabellado. Entiendo la idea de alguna manera que estamos como en este momento donde estamos como filtrando cosas, estamos haciendo toda una revisión, pero creo que llegar como a ese extremo, yo voy a guardar mis libros, los voy a proteger y los voy a tener que defender a muerte, porque creo que son cosas que hay que hablarlas. O sea, lo mismo, es como si editáramos también hablando de Las brujas, no, pero el Rey León, por ejemplo. Lo mismo La muerte del Rey León, es algo que es súper potente, o Bambi, son cosas que nosotros chicos nos afectaron y que de alguna manera es como decir, ya, ¿sabes qué? No pasemos por esto.
Claro, y finalmente te hablan de algo que de verdad puede suceder, o sea, sucede, que sí. Es que todos nos podemos morir y tus padres no duran hasta el infinito y claro, o sea, te enfrentan a la realidad, o sea, por ejemplo, no sé, pues creo que Roald Dahl, bueno, leía en texto que escribió hace un tiempo una académica que está dedicada como a estudiar los libros infantiles, que decía que Roald Dahl probablemente escribió, inventó los personajes de los padres más, los peores padres de la historia y la literatura están en estos libros que son leídos por niños. Que también hay malos padres, que también hay, no sé, también uno puede sufrir, uno sufre bullying, no sé.
Sí.
Y por ejemplo, claro, Disney ahora, está acordando, Disney, si uno ve el canal Disney, te ponen como este disclaimer antes de ciertas películas, por ejemplo.
Yeah. ¿En serio?
Sí, por ejemplo, si tú te metes, no me acuerdo, puede ser Bambi, no sé, o estas películas antiguas, como esta película fue hecha en una época, y te ponen un disclaimer antes, como
serio?
Una advertencia, esta película fue hecha en un contexto, en otra época donde era normal, por ejemplo, el Pato Donald. Pato Donald, no sé, qué sé yo, que hubiese, no sé, esclavitud o qué sé yo, cualquier cosa, no sé, como que te pone un disclaimer como situándotelo en el contexto, que igual es un poco extraño, sí. Y me acordaba también que en una época también se habló mucho en Francia sobre Tintín o Tantan, Tintín en el Congo.
Sí.
Claro, porque finalmente terminaríamos reescribiendo toda la historia.
Totalmente.
De la literatura, básicamente.
O sea, si lo llamas hasta Condorito, o sea, Condorito, claro. Tiene estas revisiones de, no me acuerdo, tenía como unos personajes que también
Había personajes súper estereotípicos y bien que podían
ser... Bueno, la suegra.
No, pero incluso había personajes como cayendo en como lo...
Sí.
Había un personaje que era judío, había un personaje que era...
Como que tenía un... Sí, el
había
un
personaje, sí. Sí, era había como... uno que también era... O sea, claro, porque había el problema de Condorito es que también se explotaban como cosas súper...
Claro, para reírse.
Físicas de, pero, y todo para reírse.
Pero que también corresponde a una época.
Sí,
okay. Y, claro, y que se va limpiando, claro. O sea, claro, como que claro. Se va actualizando. O sea, el Condorito que sale ahora es totalmente distinto al que veíamos nosotros y que veían nuestros padres. Entonces, sí.
Yo solamente sumaría a esta conversación que se me estaba ocurriendo ahora que estábamos hablando. Harry Potter. Harry Potter, yo releí Harry Potter como desde el primer libro hace no tanto. Y el principio es bien brutal, como la forma en que describen cómo vive. Harry Potter es un niño que vive debajo, o sea, en una alacena, que es básicamente una bodega, debajo de una escalera, donde lo encierran con candado cuando se porta mal, y donde no tiene luz, y donde él tiene que despertarse en la mañana, hacerle el desayuno. O sea,
exacto.
O sea, si queremos reescribir, tendrías que partir reescribiendo ahí. O sea, es una infancia terrible. Como que, claro, yo lo leí cuando chica y yo sabía que los tíos eran malos, pero no me quedé en eso. Y cuando lo leí de adulta, ahora fue como, oye, pero ¿dónde estaban los servicios de menores en este libro? Así como, ¿qué onda?
Sí, es que hay todo un tema, claro, como esta infancia, que además, bueno, los primeros dos Harry Potter son muy en esa onda, muy infantil, desde el tercero en adelante como que va avanzando en otra idea, pero los primeros son, claro, este como historia infantil clásica de padrastros, en este caso tíos muy malos que maltratan y, claro, llegan a este extremo que, entre comillas, no debería ser, pero que parte de, y si hablamos de Harry Potter, yo pensé que te iba a decir, es como lo mismo que está pasando ahora con el tema de separar al autor de su obra.
Clásico, entonces, sí, también.
Que también es todo muy complejo.
Es súper complejo.
A mí me pasaba antes que yo tenía que ilustrar, por ejemplo, no para la palabra pública, sino para la competencia, no. Ilustrar, por ejemplo, el retrato de la autora de Harry Potter, que no la vamos a nombrar.
Censurada.
Censurada.
Cancelada.
Pero claro, ahora me piden ilustrar a porque está justo el mismo día de cumpleaños que Harry Potter, entonces ahora es Harry Potter. Y es y claro, ahí hay todo un tema que se está como viendo, de que también creo que es muy importante que tengamos como el ojo, porque es algo que se está viviendo en el momento, hay todo un tema de influencia, entonces es bien difícil lo que está pasando en ese caso, por ejemplo, a mí me parece bien este tema como de separar al autor de su obra, y en el caso de los libros, como a mí personalmente yo creo que no hay que censurar, hay que... De repente darle como, claro, lo que está haciendo Disney ahora, de repente, si decirle a los niños esto pasó en tal época.
En que era normal.
Que era normal. Sí, claro. Si es que de repente, claro, hacer este modo disclaimer que para que los niños lo lean. Pero creo que también es como pensar que los niños no están pensando cuando son seres como con un tema, un criterio increíble y tienen muy claro qué es bueno, qué es malo, qué es lo que tiene que ser y lo que no.
Es eso mismo, estaba pensando justo en eso porque... claro, hace un tiempo entrevistamos, o sea, decía esta misma académica que es Macarena García, que tiene un libro que se llama Enseñando a Sentir, que es justamente sobre libros y sí, libro infantiles. Y ella decía como que siempre le preguntan como, ya, pero dime qué libro puede ser bueno para los niños, como que todo el mundo le pregunta.
Sí.
y la respuesta que daba ella era que una buena forma de elegir libros para niños es que no hay que esperar que los conflictos se solucionen.
Sí.
Sino que hay que dar el espacio para que los lectores tengan un lugar, un momento para pensar y discutir. O sea, ¿no? ¿Por qué todo tiene que estar cerrado? ¿Por qué siempre pensamos que los niños, como que hay que darle la solución, hay que darle el final cerrado, sino que ellos tienen que también... Que claro, es como finalmente son seres tan sensibles e inteligentes como un adulto también, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que nosotros a los 6, 7, 8 años ya cachábamos y entendíamos más o menos qué era bien, qué era mal. Sabíamos más o menos que esto es una película, esto es una exageración de porque es un libro, esto es real, esto no, es parte de, y yo creo que en este momento mucho más, entonces totalmente, yo creo estoy igual muy de acuerdo, yo creo que no hay que darles todo, como que aprendan la lección, niños, clink, cuando también me dicen así como, o me preguntan, ¿tu libro es para qué edad son? Yo no tengo claro porque yo no pienso así como al escribir como, voy a hacerlo para niños de 3 años o de 7 años. Yo hago el libro que quiero hacer porque me parece entretenido y me gustaría hacerlo. Y después como que la editorial le pone la edad y yo ahí...
Le ponía el...
Sí, no. Y por otro lado me parece como súper importante de alguna forma como... como tú también decías, darle los libros o las películas que quieran ver dentro de un criterio, obviamente, pero que sean libres y que puedan conversar. O sea... que de alguna manera esa lección de moralina o moraleja, que como digo, también, si alguien lo quiere hacer y quiere escribir o quiere enseñarle a un niño con moraleja, está súper bien. yo cuando yo tengo hago talleres de hacer libros, de alguna manera como hacer paso a paso, y digo, como quien quiera hacer eso, buenísimo. Yo no lo hago en mis libros, trato de no hacerlo. El mismo libro que habla de la muerte, no es como que el niño va a aprender y va a ser feliz, sino que es como parte de la vida. Es la vida, es así. Pero si alguien lo quiere hacer, genial. En mi caso creo que no hay que darle eso, sino que de alguna manera hay, como tú dices, conversarlo. Finalmente termina la película, termina el libro, termina la serie, ya. Como, oye, qué bueno, o me gustó por tal cosa. Y van a ver que los chicos van a tener todo, pero muy, muy claro.
Claro, y cuando tú piensas sin edad, en ese sentido, claro, no estás como necesariamente simplificando los mensajes o lo que quieres decir. También me acordaba que de repente los libros, estos cuentos clásicos, no estaban escritos para niños necesariamente. No. Los libros de los hermanos Grimm y todas esas cosas no estaban pensadas para niños. Entonces, cuando tú piensas, claro, en una categoría, quizás ahí te restringe un poco.
Totalmente.
Claro.
Sí, totalmente.
Tenemos que empezar a cerrar, pero antes la última pregunta que quería hacerte es por un personaje que habita en tus redes sociales.
Sí.
Que es el viejoso.
Yo.
¿Qué tú quieres? Es un tipo de ilustración que no está pensada tanto en niños, sino como en gente de tú o nuestra generación.
Estás más joven.
¿Por qué el viejoso? ¿Por qué decidiste como otro público? ¿Qué es esto? ¿Qué hay en común como para ilustrar para generaciones diferentes?
Porque estaba muy saturado con el tema del mercado y dije, voy a hacer otra cosa para ganar más público, vamos a ganar más dinero. No, la verdad es que empezó a ser también un tema muy como de catarsis de repente veías como o película o comercial y era como, voy a salir a carretear, y era como, yo no, ya no quiero, antes salía a carretear, ya no quiero, el viernes quiero estar sentado viendo Netflix calentito, descansando. Entonces era como, empecé a dibujar un personaje y siempre me sentí un poco un oso porque soy como peludo, muy peludo, como el oso también, como que quiere estar como acostado, descansando, un poquito flojo, no sé, ojalá que no haya ninguna asociación de osos que esté como atacando. y claro, y ahí empecé como a ilustrarlo y fue muy bonito porque empecé a subirlo así como también, un personaje, o sea, empecé como a hacerlo con, no pensando que iba a ser un personaje, sino que empecé a hacer este oso y que tenía, no sé, estas cosas de que o veía... solamente cachaba Backstreet Boys, NSYNC, A-Teens, y no cachaba nada de música coreana. Y me empezó a pasar que empezó a ver todo un feedback muy bonito. La gente era como, oh, yo también, oh, sí, o de repente te faltó esta banda, oh, y esto yo lo hago, no sé. Hoy día justo subí una que, esto en el pasado presente, ¿no?
Pasado presente.
Sí, lo voy a subir nuevamente después. No sé, un viejoso come completo, pero con tecito.
Claro.
Que algo que uno ya hace, como... Claro, entonces empecé a dibujar eso y fue como también empecé a botar como esta catarsis de cosas que me estaban pasando y fue genial que a los adultos, también adultos jóvenes o alguien que no era tan viejo o viejoso, le estaba pasando y se sentía identificado y fue muy, muy bacán eso. Así que, sí.
Bueno, somos fanáticas del viejoso también.
Sí, no puedo decir que viene el libro. Ups, no voy a decir que
viene el libro y
no sabemos.
Esta primicia. Sí, esto no lo voy a decir porque me puede dar mi editor, pero si viene, sí, puede ser que próximamente, como en octubre, se venga el viejoso.
Ah, muy bien. Gran noticia.
Bueno, estaremos atentísimas. Y para empezar a cerrar el programa, nos vamos o retomamos la sección que ya habíamos empezado el año pasado de recomendaciones. Entonces, brevemente, Fabián, nos preguntábamos si querías recomendar algo a nuestros auditores.
No,
no, no, no, no tengo nada. Sí. Puede ser, yo sé que no, pero si se te ocurre algo, mientras tal vez yo recomiendo
hacer.
Primero.
Yeah.
Pensaba en libros infantiles y yo no estoy muy tan al tanto de los libros infantiles que se leen hoy, pero pensé en los que me gustaban a mí. Y recomendaría Las aventuras del Duende Melodía y La hormiguita cantora de Alicia Morel. Un libro que fue muy importante en mi infancia. Un libro muy bonito y que, nada, recomendado para todos los niños y niñas.
Yo voy a recomendar uno que no fue importante en mi infancia porque no sabía que existía, pero que me gusta mucho, lo descubrí el año pasado y se llama Así es la vida, respuestas filosóficas y divertidas a preguntas de niñas y niños, de Tommy Ungerer.
Increíble.
Y es sí, como reúnen, claro, no tiene ilustración, solo son preguntas que le hacen los niños, que le mandan cartas, no sé, a Tommy Ungerer, que es un gran ilustrador, un gran escritor, donde, por ejemplo, preguntas como, ¿por qué los mayores dicen siempre que no tienen tiempo? ¿Por qué existe el dinero? ¿Se puede morir de amor? ¿Es interesante morirse? Son grandes preguntas y que él responde, que son mandadas por niños. Es un libro muy lindo.
Muy, muy lindo.
de Blackie Books. Había pensado también recomendar, ¿cómo se llama este? Donde viven los monstruos.
Ah, Maurice Sendak.
Sí, que yo dije ya, este yo creo que le va a gustar también a Fabián, pero sí, preferí este otro que es más desconocido.
Buenísimo. No, además Tommy Unger era increíble, tremendo autor. Además juega con mucho humor, sí, y sí, todo su libro, hiper recomendado. Y claro, Donde viven los monstruos, tremendo.
Gran.
Es el libro álbum de humo de referencia en el año 63. Sí, así como, sí. Inició un poco como toda esta idea del libro álbum. Y
se nos está acabando el tiempo, pero así que recomendaciones.
Una serie de eventos desafortunados de Lemony Snicket. Ah. Es una serie de libros que salió hace unos años, que se hizo tan famoso y es muy, muy increíble. Es de Lemony Snicket, ese se llama el autor, es el seudónimo. Ah. Y sí, se supone que está como narrado por él, entre comillas. Que hay un narrador, es increíble. Luego se hizo la película en el 2006, que ahí fusionaron, hicieron una cosa rara como con tres libros, y luego Netflix sacó los libros, sacó la serie. Son tres temporadas que están en Netflix, también tremenda, así muy muy buena, así que si alguien quiere se lanza con, primero con la serie y luego empieza a buscar los libros. Así que eso.
Y no también, sabía que era una serie en Netflix.
Mira, sí, también recomendamos los libros de Fabián, por supuesto. Y quiero decir, sí, que Fabián está en Santiago porque va a presentar, va a estar en la presentación del libro, de un libro sobre Beausejour, ¿no?
No, ya fue. Fue.
Ya fue. Ya fue, perdón. Ya fue. Bueno, pero quería recomendar el libro, que tú ilustraste.
Sí, yo ilustré, sí.
Tú ilustraste, sí. O sea que hay mucho material para los quienes quieren conocer, sí, a Fabián Rivas.
Sí, cualquier cosa me pueden ahí seguir en Instagram, @FabRivas.
FabRivas.
Sí.
FabRivas.
Fotolog, ya lo eliminé.
Fotolog. No revivamos el Fotolog, no, por favor.
Sí, por favor, sí.
Bueno, con esto tenemos que empezar a cerrar.
Sí, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Gracias, Fabián, por estar acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí.
Bueno, les recordamos que Palabra Pública es un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, y queremos cerrar con, queremos dedicarle una canción al viejoso. Esta canción va a dedicar al viejoso. Ay, es Sweet Child of Mine de Guns N' Roses.
Muy bien.
Nos vemos, o sea, nos escuchamos la próxima semana.
do we go now? Where do we go?
Esto fue Palabra Pública, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Recuerda que puedes encontrar este programa y los contenidos de la revista en palabrapublica.uchile.cl.